Es actual integrante del comité de expertos que asesora al gobierno provincial por todo este tema, ¿no? Porque nos está asustando un poco, porque estamos preocupados. Uboldi dijo que hay que aplicar a todas las primeras dosis posibles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Andrea aquí, Martín y Susana, la saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, Andrea, ¿usted está de acuerdo entonces con esta idea de que primero deberíamos avanzar en aplicar las primeras dosis como para surfear esta segunda ola que se nos viene?
Sí, en principio ustedes saben que nosotros tenemos una población objetivo que está definida básicamente por cómo los afecta la enfermedad. Este es el grupo de personas que tienen de 60 o más. Y en específicamente la gravedad o las complicaciones o el riesgo está marcado por la edad. Por supuesto que si suman algunas otras situaciones de salud como diabetes o problemas pulmonares crónicos, el riesgo es mayor. Entonces, este grupo poblacional es el que primero deberíamos proteger, a la luz de que ya también tenemos el otro grupo básicamente bastante protegido, que es el equipo de salud. En este sentido, los esquemas que Argentina de las vacunas con las cuales se ha negociado son esquemas de dos dosis. Pero en este contexto de escasas dosis, uno se plantea la necesidad de llegar rápidamente con la primer dosis al mayor número de personas posibles y postergar la aplicación de la segunda. Esto no es una idea solo de Argentina, sino que hay recomendaciones como Canadá, Reino Unido y distintas organizaciones plantean que en la racionalidad de pensar cómo proteger rápidamente a la gente para que enfrente el incremento de casos, la segunda ola y la posibilidad de las variantes o la aparición de estas mutaciones que pueda tener el virus, es una estrategia muy interesante y me parece que en ese sentido es hacia donde va a ir Argentina.
Andrea, ¿cuánto es el máximo de tiempo que puede esperar una persona que recibió la primera dosis para recibir la segunda?
Bueno, primero aclarar que cuando uno recibe la primera, y esto me parece importante para que la gente lo comprenda, uno no adquiere inmediatamente la protección. Uh-huh. Es decir, que esta primera dosis, cuando te pinchan en el brazo, uno necesita aproximadamente 10 a 14 días para producir defensa. Entonces, todo lo rápido que yo logre aplicar la primera dosis, le voy permitiendo a esta gente que desarrolle anticuerpos, y esa primera dosis que desarrolla anticuerpos o defensas le permite al cuerpo guardar unas células especiales que se llaman de memoria, que hacen que el cuerpo recuerde que ya estuvo expuesto a este virus y por lo tanto está protegido para próximas situaciones. Entonces, las dosis varían de acuerdo a las vacunas. Hay un esquema clásico que es aproximadamente de 28 días, y hay vacunas que ya han demostrado que cuando uno alarga el impacto de la primera y la segunda, la respuesta de protección es mayor. Este ejemplo lo tiene la vacuna de AstraZeneca, la que nosotros hemos recibido en Argentina es la formulación de la India, se llama Covishield, y la recomendación es, de pasear la vacuna, la segunda dosis, aproximadamente al cabo de 3 meses, es decir, 2 semanas, entre 8 y 12 semanas. Y en el caso
la tenemos dificultad en la comunicación.
¿Hola?
Sí, ahí la perdimos.
Ahí sí.
Ahí te la recuperamos.
Ahí sí. Decía que en el caso de la vacuna de AstraZeneca hay una recomendación del propio laboratorio de espaciar las dos entre 8 y 12 semanas, que sería aproximadamente 3 meses. Y en el caso de la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa, el esquema es de 21 a 28 días, pero también se podría espaciar aproximadamente alrededor de 2 a 3 meses también. Esto me parece interesante porque siempre las segundas dosis nos ayuda a que el cuerpo recuerde las defensas para este virus y que se mantenga la acción a lo largo del tiempo, mientras que las primeras necesitan todo este ejercicio de producir las defensas para el ahora.
Andrea, de cara a esta segunda ola para la cual nos estamos preparando, ¿hasta dónde opina usted que deberían ser las restricciones del gobierno?
Mira, a mí me parece que para prepararnos para esta segunda ola o para este incremento de casos, esta segunda ola que no sabemos cuándo va a llegar, me parece que no es una única medida la que hay que revisar. Creo que lo que es importante es plantear estas restricciones con respecto a los límites fronterizos, básicamente porque la preocupación es el ingreso de las variantes y la situación muy complicada de Brasil y de Paraguay. Me parece que ahí el tema de los controles, el tema de establecer una trazabilidad o corredores seguros para poder ver los transportes o las personas que están ingresando al país, por dónde circulan y la posibilidad de que puedan estar infectados, es una. La otra es un buen mensaje comunicacional fuerte explicándole a la población que esto no terminó y que necesitamos seguir cuidándonos con lo que aprendimos, con el cubrebocas, haciendo un bien hincapié en la importancia de ajustarlo adecuadamente, de la ventilación, de la necesidad del distanciamiento social y del lavado de manos. Y la tercera es la estrategia de vacunación. Y la cuarta, te diría, es tener acceso al diagnóstico oportuno con los testeos y la preparación del sistema de salud, revisando en qué lugares hay que fortalecer con más recursos, cómo estamos con disponibilidad de camas, cómo es la red de atención, el sistema de emergencias y traslados. Me parece que son toda una serie de medidas, porque no es solo la vacuna ni es la restricción de las fronteras lo único que nos va a permitir tener mejores resultados en la segunda ola.
Andrea, ¿hubo algunas sospechas de distintas cepas como la de Manaus o la de Gran Bretaña en Rosario que se mandaron a analizar al Malbrán? ¿Qué sabemos acerca de eso?
Mira, no tengo todavía novedades de si hay confirmación o no. Sé que están en estudio. Lo que me parece interesante es que Argentina tenga un secuenciador. Esto para que la gente confunda es de los estudios del virus que uno aísla por la PCR.
Qué lástima que se corta.
Le tomo una. Hola.
A ver ahí, sí.
Ahí.
Sí, se nos va de a ratos, pero ahí te recuperamos. Ah. Sí,
bueno,
gracias.
Una persona tiene clínica, nosotros le tomamos un aspirado, se hace una prueba de PCR y ese material del virus se envía al Instituto Malbrán, que tiene un aparato especial que se llama secuenciador, sí, que permite cómo ordenar letras de la estructura de ese virus para que la gente comprenda y sea sencillo. Sí. Y establecer si ese virus es igual al virus ancestral o el original, o si ese virus tiene diferencias y, por lo tanto, a partir de las diferencias uno dice, esto puede corresponder a la variante Manaus o a la de Sudáfrica o a la del Reino Unido. Esto es un sistema de vigilancia que se hace con aquellas personas que vienen de lugares donde estas variantes están circulando, pero también con un análisis de un muestreo para que algunas muestras de PCR también se envíen para encontrar si el virus está circulando o no. ¿Las cepas o estas variantes van a entrar en Argentina? La respuesta es sí, ya están en algunos lugares. Lo que uno tiene que tratar de lograr es identificar rápido estas variantes y tratar de enlentecer el que estas cepas se transformen en la predominante en el país, porque tienen mayor transmisibilidad y porque tienen una respuesta diferente a los anticuerpos y a las vacunas, pero seguramente las vamos a tener. Y la lucha contra la posibilidad de estas variantes es esta vigilancia, la vacunación y las medidas de protección, porque para cualquier variante y para cualquier coronavirus, que yo use el cubrebocas, que ventile los ambientes, que me lave las manos y que esté separado de los otros, son estrategias de protección válidas.
Claro. Bueno, te agradecemos mucho, Andrea, ¿eh?
No, por favor, un saludo enorme.
Era Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de la provincia y actual integrante del Comité de Expertos que asesora al gobierno en el marco de esta pandemia, ¿no? Que...